Y quería hacer una pregunta que no me van a tener que contestar, pero es para que la tengan en mente durante el tiempo de la palabra. Si yo le preguntara a ti o me preguntara a mí mismo, ¿cuánto vale tu alma? Tú piensa en esto, ¿cuánto vale tu alma? Hay personas que no creen en el alma. Personas que creen que uno se muere, en polvo eres, en polvo te vas a volver y ya está. Pero la Biblia no habla de esto, habla del alma. Y aunque las personas que dicen que no creen en el alma, eso no les justifica para que el alma sea real y exista. ¿Cuántas personas piensan hoy en día en el valor que tiene el alma? Uno piensa en el valor que tiene el cuerpo, ¿verdad? Tratamos de cuidar nuestro cuerpo. Es más, hay personas que se gastan miles y miles de euros, incluso millones, en querer cambiar partes de su cuerpo. Pues no me gustan las orejas, las tengo demasiado largas. Pues voy a un cirujano plástico y me la recorta. La nariz, muchas, muchas cosas. Y la gente se preocupa del estado físico, externo, el cuerpo. Y el cuerpo no deja de ser una funda en el cual dentro está el alma, que es lo que verdaderamente tiene valor. El alma que Dios desde el principio puso en el hombre y en la mujer cuando los creó. ¿Cuántos creen o no creen en el alma? Ahí dejo la pregunta. Ahora, los que creen en el alma, teníamos que pararnos a pensar qué valor tiene. ¿Qué valor tiene? Mira, leí que había un monje en el siglo XV que era del Oriente y se llamaba Telémaco. ¿Sabe? Como estos dibujos que había antes. Bueno, este hombre dice que decidió retirarse a un lugar apartado en el desierto y allí formar una vida de ayuno, de busca de Dios, de oración. Y el hombre estaba en ese... Se ponía de rodillas, buscaba a Dios, trataba de agradar a Dios, ayunaba, pero hubo un momento en que el Espíritu le dijo, lo que estás haciendo es completamente egoísta, porque estás buscándome de una forma equivocada. Dice que ese hombre, después de que sintió eso, dijo, dejó el apartarse en el desierto y se fue a las ciudades. Dice que pasó muchas penalidades, hambre y muchos sufrimientos. Y llegó hasta Roma. Y en Roma en aquel entonces había, como se ven en las películas, los gladiadores, ¿sabes? Que salían a la arena, el estadio, el circo, 80.000 personas gritando, enfurecidas porque estaban con hambre y sed de sangre. Dice que cuando este hombre llegó allí, cuando dos gladiadores estaban para combatir, y uno de ellos tenía que morir, dice que este hombre saltó a la arena y se puso en medio de los dos gladiadores. Entonces la gente chillaba más y miraban al César para ver lo que el César hacía y el César daba orden de que apartaran al hombre. Dice que uno de los gladiadores le apartó y empezaron a pelearse otra vez, pero el hombre se levantó y se volvió a poner en medio. Entonces ya la gente que estaba fuera de sí y que quería sangre, empezaron a decirle a los gladiadores que lo mataran, que le dieran con la espada y que lo sacaran de en medio, que querían continuar viendo el espectáculo. Y dice que uno de los gladiadores le dio con la espada a este Telémaco y murió. Y fue más importante la muerte, lo que hizo este hombre para la humanidad, con su muerte, que todo lo que hizo en vida. Porque, ¿sabes? Desde ese mismo momento dice que ya no se volvió a hacer más espectáculos en el circo. Ya no volvieron a luchar más gladiadores porque la gente quedó impactada. Así que este hombre había tenido una vida, años, buscando de Dios, queriendo agradar a Dios, pero no estaba haciendo lo que Dios demandaba de él y lo que Dios demanda de nosotros. Por eso yo algunas veces no entiendo a muchas personas que se meten en un convento de clausura y están allí en oración, ayuno y retiro espiritual y todo eso puede ser que sea muy bueno para la propia persona, pero Dios no nos llamó a encerrarnos o meternos en el desierto y buscarle a Él, porque cuando tú no amas al prójimo, no estás amando a Dios. Cuando tú y yo no amamos al prójimo, no estamos amando a Dios. Y dice la Biblia que el propio Jesús dijo, aquel que quieran ganar su vida la van a perder, pero aquellos como Telémaco, que pierdan su vida por causa mía, la van a ganar. Así que el alma de nuestra es importante. Y Dios depositó en nuestra alma un espíritu de servicio, un espíritu de agradar a Dios primeramente, pero también al prójimo. Jesús no vino aquí y se escondió, sino que anduvo haciendo bienes por los pueblos, las aldeas y las ciudades. Ahora, está muy de moda predicar sobre la prosperidad, está muy de moda predicar sobre lo que tú declares, lo vas a recibir, ven a Cristo y se acabaron los problemas, si tú vas y cuanto más des de ofrenda, mucho más Dios te va a bendecir y vas a prosperar, si estás pasando una dificultad económica, examínate porque algo está fallando en tu servicio a Dios. Dios bendice, Dios sana, y es verdad todo eso. Bueno, todo no, porque lo de la prosperidad había que matizar muchas cosas. Es verdad que Dios prospera y bendice, y Dios mira el corazón, no tanto lo que tú y yo demos, sino la actitud en la que lo damos. Amén. Pero es muy importante ahora mismo en las iglesias hablar de la bendición de Dios. Y saben, hace poco escuché de que ahora, últimamente en las iglesias de lo que menos se habla es del infierno. Es del infierno. A la gente no le gusta escuchar la palabra infierno. Es más, hay grupos cristianos que dicen que el infierno no existe. Hicieron un estudio en los Estados Unidos donde dicen que ahora mismo el 52% de los estadounidenses no creen en el infierno. Ahora, eso les exime de que no crean el que exista o no. El infierno existe. Sé que no es muy atractivo hablar del infierno. Es más atractivo hablar de la salvación. Pero, ¿sabes? La salvación y el infierno van de la mano. Porque cuando uno para ser salvo es porque estaba en un momento que estaba en muerte, que se va a perder. Cuando uno recibe la salvación es porque estaba con el destino a muerte. Entonces, el cielo existe, que es donde vamos a estar, donde vamos a pasar la eternidad, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y el infierno también existe. El propio Jesús habló del infierno y quería que fuésemos al Evangelio según San Mateo. Si el infierno no existiera, Jesús no lo hubiera mencionado. Si el infierno no existiera, en vano vino Jesús aquí para salvar a la humanidad, porque vamos a ir todos al mismo sitio, pero la cosa no es así. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por medio de Jesucristo podemos entrar a la misma presencia de Dios o, que suena mal, que suena fuerte, pero es una realidad, podemos ir al fuego eterno, que también declara la Biblia. Mateo capítulo 5. Y versículo 22. Vamos a leer el 21 también. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Perdón. Culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¿Qué pasa? Que Jesús está hablando aquí de una forma como si fuera un cuento, una fábula, está hablando de algo muy importante, el infierno de fuego. Más adelante, en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y aquí no dijo cualquier cosa Jesús, dijo de el que se enoje contra su hermano. La lista, el listón está muy alto, ¿eh? No es que mates a alguien, sino que está hablando de enojarse. Por eso que tenemos que mirar muy bien las palabras que Jesús dice, que a veces pasamos por alto. Tenemos que tener en cuenta todas las palabras que Jesús dice. Capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de Jesús. Mateo capítulo 13. Con que solo apareciera esto en los evangelios sería suficiente para entender que el infierno existe, pero aún va más allá Jesús. Capítulo 13, versículo 49. Vamos a leer el 47, el 49. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y los echarán en dónde? En el horno de fuego. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25. Versículos 41 al 46. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente Jesús está hablando de que hay un cielo donde van a ir los justos y donde hay un infierno donde van a ir los pecadores. La Biblia declara que todos somos pecadores. Lo único que nos diferencia a unos de otros es que los pecadores, unos están redimidos por la sangre de Jesús, lavados por la sangre de Cristo, que en este caso somos los cristianos, los creyentes, y otros los que no aceptan a Cristo. Esos tendrán que presentarse delante de Dios y rendirle cuentas a Dios. Pero la Biblia declara que esta clase de personas van a ir al fuego eterno, un fuego que nunca se va a apagar. Podéis buscar definiciones del infierno y vais a poder ver que el infierno no es un lugar ni un lugar de broma. Dice que allí las personas están sufriendo y allí no hay posibilidades del suicidio, por ejemplo. Muchas personas entran en una depresión y se suicidan pensando, bueno, así se acabaron los problemas. En el infierno no hay posibilidad de suicidio. El problema va a ser continuo y eterno. No nos tenemos que tanto preocupar de lo externo, de nuestro cuerpo, aunque es bueno, ¿eh? A todos nos gusta tener, pues estar ágiles, estar sanos, Pero lo que está dentro es lo que tiene trascendencia para la eternidad, nuestra alma. Por eso vuelvo a dejar la pregunta en el aire. ¿Qué valor tiene para ti y qué valor tiene para mí el alma? Compartíamos la semana pasada sobre cuando Jesús, después de atravesar una tormenta, se fue a una ciudad donde había un hombre endemoniado, ¿recuerdan? Bajó de la barca, después de lo que supuso todo pasar la tormenta, bajó de la barca y sanó a una sola persona. Ese es el valor que tiene para Dios un alma. Quizás muchos de nosotros dirían, no vale la pena, lleva tantos años así este endemoniado, que lo mejor que le puede pasar es que un día se muera y que nos deje tranquilos. Pero Jesús bajó de la barca y fue a la aldea solamente para sanar a una persona. Ese es el precio que tiene un alma para Dios. Lo tengo dicho, algo que me dijeron y que me impactó en su día. Me dijeron, mira, si tú fueses el único habitante del planeta Tierra, el única persona que viviera en este planeta, Jesús hubiese descendido de los cielos y hubiese muerto en una cruz por ti, solamente por ti. Y eso me zarandeó por dentro. ¿Por mí? ¿Solamente por mí? Pues sí. Eso es el valor que tiene un alma para Dios. Y si nosotros tuviésemos este anhelo que tenía Jesús, pues haríamos lo imposible para rescatar de las garras del enemigo y del infierno a las personas. Hay algunas personas que tuvieron una experiencia, llámele mística o como quieran llamarle, el caso que personas que el Señor, según ellos declaran y testifican, que el Señor le dio una visión, como si hubieran descendido al infierno. Y dice que en el momento que estuvieron allí un tiempo y subieron otra vez al cuerpo, esas personas ya no fueron nunca las mismas. Personas que quizás a día de hoy son personas que se dedican a compartir el evangelio por todo el mundo, evangelistas, que en un momento dado Dios le da una visión del infierno. Y a veces yo pensé, Señor, a mí de alguna manera me gustaría saber cómo es el infierno para tenerlo bien clarito y así guardarme más. Porque yo entiendo muy bien lo que es el cielo, donde no va a haber llanto ni dolor. Allí va a ser todo una gozada, ¿eh? Imagínese un culto glorioso de miles y miles adorando a Dios. Allí vamos a estar tremendos. Pero a veces no nos paramos a pensar lo que es el infierno. Y repito, personas que Dios le permitió tener una visión del infierno quedaron completamente impactadas. El propio Carlos Anacondia contaba que Dios le dio una visión de lo que era el infierno. Y él estaba en un lugar donde había oasis, plantas, frutos, comida, banquetes. Y que al fondo escuchaba lamentos y gritos. Y había una valla altísima. Y dice él que fue caminando hacia la valla y cada vez que se acercaba a la valla, los gritos de lo que se escuchaba eran más grandes. Y dice que se asomó a la valla y vio lo que había allí. Un lago de fuego ardiendo, donde muchas personas estaban quemándose y gritando para poder salir de allí. Dice él que desde ese momento es como que Dios grabó a fuego en su corazón el amor hacia los perdidos. A veces nosotros no somos muy conscientes de lo que le puede esperar. Ya no hablo de nuestros familiares que no conocen al Señor, sino de amigos, de vecinos. Que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de poder compartir y forzarles a entrar, como dice la Biblia. Insistir. No, pero es que yo este ya le prediqué 20 veces y es un poquito corto, no entiende nada. Tenemos que insistir, porque esas personas necesitan la salvación igual que la necesitamos tú y yo. ¿Y por qué no perseverar? Tenemos que perseverar también. Había un hombre que la Biblia le llama capítulo 12 de Lucas, el rico insensato. Dice que tenía grano, mucho trigo, mucho fruto, y se puso a pensar y dijo, ¿qué voy a hacer? Porque ya no me coge en los graneros que tengo. Ya sé, voy a construir unos mucho más grandes para guardarlo todo y después me voy a decir, alma mía, qué bien te veo. Voy a comer, a beber, a disfrutar y a descansar y a vivir, porque ya tengo la vida asegurada. Dice, hoy mismo vienen a pedir tu alma y qué va a ser de todo lo que has almacenado. La gente se preocupa, y no estoy diciendo con esto que no nos preocupemos, que nos dejemos a la bartola, pero la gente se preocupa demasiado en las pertenencias materiales. Pero tú y yo conoces a alguien que se haya ido de esta tierra con todas las pertenencias que tenía. Algunos le ponen incluso una televisión. Como mucho te llevas una televisión por si a dónde vas hay internet. Pero nadie se lleva nada. Antes enterraban a los faraones y les cargaban de oro y joyas. Pero cuando después iban, las joyas y el oro estaba allí. Y nada más, el faraón ya era ceniza. Quiero acabar leyendo una parábola. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Todos conocemos esta parábola, o casi todos conocemos esta parábola. Pero aquí refleja realmente lo que es el cielo y lo que es el infierno. 16, capítulo, versículo 19 en adelante. Jesús, cuando hablaba en parábolas, creo que en la mayoría, si no en todas, declaraba que era una parábola. Aquí no lo declara. Es la única parábola donde aparece un nombre. En ninguna parábola nunca apareció el nombre de alguien. En esta sí, un tal Lázaro. Algunos estudiosos y comentaristas piensan que esto no es una parábola como las otras, sino que esto fue un hecho real. Por eso tiene nombre. Pero no vamos a entrar si fue un hecho real o si no, pero la realidad es que Jesús le puso el nombre a este personaje que se llamaba Lázaro. Vamos a leer. Capítulo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Allí, en aquella época, los sumos sacerdotes es como se vestían, de púrpura y el lino más fino. Y hacía, dice que cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía banquete con esplendidez. Es decir, vivía a lo grande. Muchas personas trabajaban toda la semana y no podían a lo mejor comerse un trozo de carne. Pero este hombre, banquete todos los días. Vale. Pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de este hombre rico y dice que estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre vivía con los perros. Los únicos amigos, el único amigo que tenía este hombre eran los perros. Y antiguamente no se usaban tenedores ni cucharas. Se comía con las manos. Y dice, yo estuve mirando un poco el tema sobre las migajas, que la gente se limpiaba las manos con miga de pan, con el pan. Entonces caían muchas migas en la mesa. Pues este hombre se acercaba a la mesa para poder mendigar esas migas y compartirla, él y los perros. Y tenía quizás mucho tiempo sin bañarse y tenía el cuerpo lleno de llagas. Y los perros iban y le lamían las heridas. Y quizás él sintiera alivio cuando los perros le estaban lamiendo las heridas. Y esta es la situación en la que se encontraba este Lázaro. Dice que aconteció y que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, en el infierno, el hombre rico alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate lo que le estaba pidiendo. Antes, todos los días, tenía banquetes, buenos vinos y buenas bebidas. Ahora se encuentra en una situación que dice que solo mojar la punta del dedo en agua y que se la pasase por los labios. No sé cuántos tuvieron la experiencia de cuidar a una persona hasta los últimos momentos. Una de las cosas que le sucede a las personas moribundas es que se le seca la boca. Incluso le pueden salir llagas. Y los médicos dicen que no es bueno que beba, que no le des líquido y que empapes una gasita y se la acerques a los labios, porque por la fiebre están agrietados. Bueno, pues este hombre se encontraba en esta situación, peor aún. Y solo le pedía, mira, dile a Lázaro que va, moje la punta del dedo en agua y que venga y me refresque los labios. Y le contesta, son palabras duras, pero es una realidad. Entonces, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Este hombre rico no dice que maltratara a Lázaro, no dice que cuando veía a Lázaro en la puerta le diera una patada, vete de ahí mendigo, no está diciendo nada. Este hombre no se encontraba en el infierno por lo que hizo, se encontraba en el infierno por lo que no hizo. Por el egoísmo, por la falta de amor hacia el prójimo. Fíjate, una persona que tenía la posibilidad de darle un bocadillo cuando en su casa sabía que estaba todo un banquete con toda la clase de, si fuera el día de hoy, seguramente mariscos, pescados, carnes, vinos, licores, no sé, como una boda. Todos los días ir y comer como en una boda. Y resulta que este hombre no veía la necesidad de una persona que estaba a la puerta, sin nada que comer, muriéndose de hambre, y pasaba impasible sobre esto. Y por eso fue que el destino de este rico fue al infierno. Y dice que estando en el infierno, él podía ver a Lázaro y a Abraham, y seguramente vería a muchas de las personas que están allí esperando que Cristo regrese. Y reconoció a Abraham. Por eso yo creo que nos vamos a reconocer en el cielo. Reconoció a Abraham y reconoció al hombre que estaba en la puerta de su palacio. Reconoció. Pero no habla de que Lázaro pudiese ver lo que estaba sucediendo en el infierno. Porque entonces ya no sería donde no habrá llanto ni habrá dolor, ¿verdad? Tú imagínate ver a un amigo, un familiar, que tú estás en el cielo y miras y lo ves en lugar de tormento. Pero en cambio el que estaba en tormento sí podía ver como los que estaban en la presencia de Dios disfrutaban. Parece duro y parece casi cruel, pero es una realidad. Es una realidad. Seguimos leyendo. Dice el 26, además de todo esto, dice, hay una gran sima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre rico tenía 5 hermanos, posiblemente también con el mismo corazón que él. Posiblemente habían estado viviendo de una forma parecida a él, sin tener condescendencia con los demás, sin tener amor al prójimo, sin tener ninguna sensibilidad hacia aquellos que estaban sufriendo. Y él lo sabía, dice, mis 5 hermanos son como yo. Por favor, deja ir a Lázaro, que vaya y que les testifique, que le diga cómo yo me encuentro para que ellos recapaciten y no tengan que venir al lugar donde yo me encuentro. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Personas que muchos de los que estamos aquí nos testificaron un día y nos dijeron: mira, Dios puede cambiar tu vida. Tú lo que necesitas es nacer de nuevo, entregarte a Jesucristo y que Él empiece a hacer las cosas en tu vida. Muchos de estas personas lo aceptamos y otros no lo aceptaron. Y ahora le está diciendo a Abraham: mira, ellos tienen testimonio ya. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, y hoy, a día de hoy, nosotros tenemos mayor que testimonio que el que tenían ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es verdad. Si aún una persona resucitara y trajera el mensaje, muchas personas rechazarían el mensaje. Es igual que cuando Dios sana a una persona, la toca y la sana, hay personas que le buscan la vuelta a todo para poder justificar de que, bueno, no estaría tan enfermo. Bueno, claro, es que él también fue al médico y esto y lo otro. Es difícil aceptar para los que no creen en el poder de Dios de que Dios pueda sanar a una persona. Pero el que no crea no quiere decir de que no pase. Dios a día de hoy sigue sanando a las personas. Sigue tocando los corazones. Este hombre rico estaba lleno de egoísmo, pasividad, insensibilidad, cosas que no son de Dios, cosas que son del enemigo. Y por eso, por lo que no hizo, por lo que pudo hacer y no hizo, es por lo que se encontraba en la situación que se encontraba. Y una vez estás ahí, ya no hay vuelta atrás. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, no creemos en la oración a los muertos. Porque la Biblia declara que cuando uno muere, ya está su destino. O estás en un lugar, o estás en otro. O entras por la puerta ancha, que dice que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y la estrecha, la angosta, lleva a la salvación. Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y para concluir, quiero acabar con un versículo que se encuentra Santiago, que también lo conocemos todos, pero que a veces no nos paramos a pensar lo que dice profundamente. Capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí es claro, Santiago. Si alguno sabe hacer lo bueno, como en el caso de este hombre rico, tenía la posibilidad de hacer lo bueno y no lo hizo, dice que le es contado como pecado. Y con pecado no podemos estar en la presencia de Dios. ¿Eso quiere decir de que ya no podemos, que ya no pecamos ninguno? No, pecamos todos los días. Pero este hombre tuvo la oportunidad, seguramente por años, de cambiar la situación de este hombre. Quizás tenía la posibilidad de que, con lo mucho que tenía, le dijera: mira, toma, no sé, lo que puede equivaler ahora pues a 1.000 euros. Te voy a llevar al hospital y te van a mirar un especialista, esas llagas, esa infección, y te voy a ayudar para que no te falte de comer. Tuvo la oportunidad el hombre rico de hacerlo y seguramente para él no sería mucho esfuerzo, ¿verdad? Hay personas hoy en día que tienen millones y millones y millones y millones y bueno, ahora hace poco alguien muy rico dice que donó 40 millones para la lucha contra el cáncer. Amén, gloria a Dios. No voy a juzgar. Si hubiera más gente así, pues habría mucho más dinero para investigar las enfermedades. Pero quizás estos 40 millones de euros para este hombre, que va a desgravar y que al final va a volver casi a la saca, pues no le supone, le supone como a lo mejor para nosotros 5 euros, ¿sabes? Entonces, Santiago es tajante. Con pecado nadie verá a Dios. Y él está diciendo, aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado como pecado. Así que es lo que yo quería compartir con nosotros. Sé que no está de moda hablar del infierno. No gusta ni a los que hablan, quizás, ni a los que escuchan. Pero es una realidad y a veces se debe de predicar más del infierno y no tanto del cielo. Porque los que ya somos creyentes, el cielo ya sabemos más o menos lo que hay. Pero la gente se sigue muriendo sin Dios y se van al infierno de cabeza. Y eso nos tiene que motivar para ver lo que vale un alma. Para Jesús un alma lo era todo. Ni todo el oro del mundo tiene el valor que tiene un alma para Dios. No importa todo el oro del mundo. Para Dios tiene más valor un alma. Y así debe ser para nosotros. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.